Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Tres y seis en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert.
Buenos días. ¿Cómo os veía ahí? Atentos a nuestros compañeros.
Ahí... ¿Cómo hemos disfrutado?
Hombre, ¿habéis sido vosotros que me han dicho? David Muñoz, desde Barcelona, está instigando para que no he tenido suficiente con la crónica a las 3, para que volvamos al menos con el puntito este, la pinceladita de color, de fervor, de las 4, que por otra parte, ahora totalmente en serio, hablamos, ha sido algo tradicional. Ya uno se sitúa en el calendario cuando, de forma tradicional, por cierto, suele pasar, porque es así, porque la fecha va por otro derrotero que no tiene nada que ver ni con el calendario gregoriano ni con el juliano. Tiene que ver cuando en algunos sitios, como ahí en Barcelona, desde donde nos habláis, hoy es fiesta, hoy es el segundo lunes de Pascua, ¿no? Y todo
sí,
eso.
Sí, y para celebrarlo, pues hemos venido a trabajar.
Correcto.
Y es solo en algunos sitios, es muy raro, ¿no?
Sí, bueno, en Barcelona ciudad lo es.
Y en Rubí.
En Rubí también. Sí. Yo creo, por ejemplo, en Ripollet sí, en Sardañola no. Históricamente ha sido así, ¿eh? No sé. O sea,
pero cada vez se van sumando, ¿eh?
Ah, sí, se van sumando.
Bueno, a las fiestas todo el mundo.
No lo digo en serio, cada vez hay ciudades que cogen, a lo mejor tienen un día tonto de
claro,
la fiesta mayor.
Claro.
Y lo ponen aquí.
Bien, hombre, es un lunes que es muy rico.
Quiero decir, hombre, claro.
Un lunes no deja de ser un. Alargamos un puentecico y antes de colocarlo por ahí. Esto yo recuerdo que Rajoy, cuando se presentó. La primera vez que llegó, incluso una vez antes a lo mejor, sí. Pero de las primeras veces, Adriana, que no te he saludado,
¿Qué tal?
Como te tengo aquí, ya te daba como integrada en el programa. Creo que Rajoy, igual que hizo aquella promesa de, esto siempre lo tengo que corroborar porque eran millones y millones de árboles que iba a plantar. Esto es así, ¿eh?
Es verdad.
Quedaba a muchos miles de árboles por día. También dijo que iba a bajar los impuestos y, entre otras cosas, dijo que iba a reformar y salvó el calendario que tiene que ver con aquellas fechas de gran tradición arraigadas como la Semana Santa, Navidad, alguna, si se mantenía alguna fecha así, ya digo, muy arraigada con las costumbres, tradiciones, etcétera, pero el resto, que las iba a poner el lunes o en viernes.
Sí, es verdad.
Pues
y
eso
la gente se puso
bastante.
Muy contenta.
Sí.
Yo lo hubiese
y nunca ocurrió
yo,
nada.
Ya, pero si no nos ponemos de acuerdo ni para que haya una ley de educación. Bueno, tampoco nada. En esto de las fiestas.
Que en principio además eso, era una cosa que convenía a todo el mundo, ¿no?
Sí.
A mí me dice eso y lo voto. Yo he estado solo, hay dos propuestas que he estado a punto de votar a un partido y ha sido eso y lo de las plantas de Ayuso en la ventana.
Sí.
O sea, bueno, ¿fue Ayuso o fue Almeida?
Lo de las plantas de Ayuso, esto está en la misma línea de flotación
guay, ¿eh?
que lo de los árboles. Buscad por ahí lo de los árboles que
cada prometida... madrileño con una planta en su ventana. Eso buenísimo.
Menos, bien sujeta que no se vaya a caer porque sabemos también.
Lo peor es que dijo en cada balcón.
En cada balcón.
Como si todo el mundo tuviera un balcón.
Bueno, claro, a ver, eso es.
Pues mire usted, ya tengo los árboles.
¿Cuántos árboles eran?
500 millones de árboles en 4 años. 14.270 a la hora.
Exactamente, esa era la cifra. No era del todo imposible, porque claro, eso tenía.
Si cada español planta un árbol.
No, si cada español. A ver, ¿cuántos ha dicho? ¿Cuántos millones era? De
500 millones en 4 años. 14.270 a la hora.
A la hora. Era cada español, contando que en aquel momento no llegábamos en el censo a 50 millones, pero que cada uno en 4 años plantara 10 árboles.
Claro.
Eran más de 10 árboles por habitante en 4 años.
Ya no más domingo planto 3.
Bueno, pues así estamos. Oye, de lo que tenemos que hablar y sobre todo en la segunda hora, que es cuando ahí conectamos un poquito más con la actualidad, con lo que tenemos que va a ser noticia, comentario, análisis, motivo de análisis, etcétera, cuando repasamos la prensa del Día Internacional Mundial del Sofá. Institucionalizado sí. Desde ayer ya en España. ¿Tú a qué hora te sentaste, Edgarita, delante del sofá? ¿10 de la mañana?
9.45.
Bueno, yo he dicho 10 de la mañana por exagerar.
No, lo he dicho en serio, 9.45.
Vale. Después me cuenta, imagino que llegaste hasta los penaltis de la final de la Nations League, pasando por lo de Alcaraz y bueno, después me cuentas en la segunda parte del programa que yo creo que tendríamos que titular alguna de las crónicas La cara y la cruz, la cara a cara, la cruz en las selección española. De todas formas, en la línea de los éxitos de la selección española de la nueva era, pues bueno, lo importante es haber llegado a estar ahí en la crema, haber llegado a la final y esas cosas.
Estar en la pomada, en la
totalmente.
Pomada.
Totalmente.
Es llegar siempre, que eso, sí. No sé quién lo decía ayer, que lo importante es que se está llegando siempre.
Uh-huh. Ah, mira, hoy es el día de la región de Murcia también, hoy es el día de la región de Murcia.
Y de La Rioja, me lo han dicho ahora por Instagram. Por favor, recuérdalo.
Vale, digo, no, vale. A mí me lo están recordando ahora por lo de Carlitos, que seguro que tiene una tía también en La Rioja y vamos a felicitar tanto a los murcianicos como a los riojanos y a aquellos que celebran hoy como segundo lunes de Pascua o lunes de Pentecostés o tiene diferentes denominaciones. Bueno, oye, que tenemos tela también aquí, que tenemos plancha, tenemos por lo pronto una historia abierta del juego de los detectives, segunda semana para intentar colarse en la final. Está ahí ya a la vuelta de la esquina, última final de la temporada. 900, 100, 800. Estábamos en la historia aquella de dentro de la nevera.
Uy, es verdad, todavía estamos
Sí, estamos con esa. Bueno, yo creo que este debe ser el tercer capítulo nomás.
Tercero, sí.
Parda, ¿cómo se te está haciendo?
Bola
de lado, porque como es en la nevera.
Bueno, pues cada semana Rafael, en su puesto de trabajo. Cada semana, Rafael, lo digo porque. Insisto mucho, sé que soy pesadísimo en esto también, en que todo lo que va en el enunciado es información importante. Repito, cada semana Rafael en su puesto de trabajo aprovechaba el momento en el que todos los demás estaban ocupados para ir a la nevera, lo hacía cargado con una bolsa de plástico, la bolsa de plástico iba llena de algo, la bolsa la abría, trasteaba unos segundos allí, no se sabía lo que hacía, porque la cámara que lo está grabando no va más allá del portón que ha abierto y él está detrás de la puerta, está trasteando unos segundos, no llega al minuto, está trasteando allí unos segundos y cierra la nevera y sale de nuevo por donde ha venido con la bolsa de plástico igual de llena. Y así se hizo millonario. Y como ya es el tercer capítulo, en los dos anteriores, sobre todo en el último, 900, 100, 800, os leemos también aquí en las redes sociales, en YouTube, en Twitter. En el teléfono en directo ocurrió esto.
En el capítulo anterior.
No hace dinero con lo que vende, sino hace dinero con lo que deja. Se lo lleva otro compañero.
Eso conectaría con lo que pregunta por aquí. Había preguntado Julen a través del correo electrónico. Dice, ¿Rafael tiene algún cómplice para conseguir hacerse millonario? No, no se lo lleva nadie. José pregunta si lo que deja la nevera es lo que recoge a la semana siguiente. No.
No hace dinero con lo que se lleva.
No. Lo que se lleva no lo vende. Pregunta Geli o Jelly en YouTube si son órganos. No.
¿Es un virus?
Tampoco.
¿Es importante en lo que trabaja su dicho sujeto?
Sí.
¿Trabaja en un gimnasio?
No.
¿Si su trabajo está relacionado con el deporte?
Sí.
¿Si está relacionado con el doping?
Con el doping no.
Si lo que él hace es de cambiar una cosa por otra en la nevera, ¿es un encargo?
No, él actúa solo.
Entonces igual se trata de algún tipo de extorsión.
No. Bueno, como resumen, lo más importante, en un gimnasio exactamente no, en un gimnasio exactamente no, relacionado con el deporte sí, vinculado al dopaje, no. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. ¿Tenéis alguna duda?
Yo tengo una.
Tira.
Se dice en el enunciado que es cada semana.
Sí.
¿Podría ser cada día? ¿O la frecuencia?
No tendría, la frecuencia es importante. No tendría por qué ser siempre cada semana exactamente, pero cada día no tendría sentido.
Vale.
Cada día no sería verosímil. Y no tiene por qué ser solo cada semana, pero cada día no.
Sí, pero que no.
Cada día no.
Vale.
¿Alguna duda más?
¿Es un centro de alto rendimiento?
Un centro de alto rendimiento tampoco. Centro de alto rendimiento.
¿Y de bajo rendimiento?
De bajo rendimiento tampoco. Dopaje no. Sí.
¿Es un balneario?
Un balneario tampoco. Dice, en el caso que tenemos entre manos, Noemí pregunta a través del correo electrónico, ¿no se tratará de muestras de sangre lo que coge de la nevera? Lo que coge o lo que lleva a la nevera no son muestras de sangre. Desde que salió lo de los deportes, sabiendo que no era exactamente un gimnasio y que sí que está relacionado con los deportes, veo que muchas preguntas, muchas teorías llevan a lo del dopaje. Y no hay dopaje por medio. Puede, Alfredo pregunta, ¿puede estar haciendo desaparecer algún tipo de pruebas o análisis de gente que luego le paga por ese trabajo? ¿Por hacer desaparecer pruebas, análisis? No, tampoco.
Jolín.
Creo recordar que dijiste que no necesariamente tendría que estar en la nevera.
Dije que aquello que lleva en la bolsa...
Sí.
Habían preguntado, creo recordar que había sido la parda, si es perecedero. Dije que sí, que es perecedero.
Ah, vale, eso era.
Y pusiste
el ejemplo
de los huevos.
Puse el ejemplo, puse el ejemplo de los huevos, que así dicho fuera de contexto suena brusco.
Sí,
puse el
ejemplo de los
huevos. Y dije que sí, que es perecedero. Quiero decir que no tiene por qué aquello que lleva exactamente él. Y sobre todo lo que se lleva de la nevera, no tiene por qué estar siempre en la nevera. Pero es perecedero. Rafael es artista, pregunta Jorge en YouTube. No, no es artista. Juan Ramón de Cuenca, 900-100-800. Hola, Juan Ramón.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Si amanece nos vamos, hombre. Buenas noches.
Perdón.
Nada, no.
Si es que no vuelva a suceder.
No, muy mal.
Si no nos acordamos, no nos acordamos ni nosotros, Juan Ramón, de la consigna esta que ya hemos establecido aquí como el saludo, que no es ni buenas noches ni buenos días, y es son los dos a la vez, en realidad.
Pues se coge por costumbre y luego ya el resto yo colgaría.
No, hombre. No, me lo merezco. A ver si lo van a llamar, no, porque esto además le va a marcar a fuego la reprimenda que le estáis dando, y esto, si hoy le llama algún encuestador, aunque sea del CIS, le va a decir votos y amanece nos vamos.
Ya está.
Claro. Ya está.
No, nosotros no le colgamos, pero que cuelgue él y vuelva a llamar.
Así, que puede así toda la mañana, ¿te imaginas?
Hay que ver. Vamos claro, a ver, que tenemos tiempo. Vamos a ver. Bueno, Juan Ramón, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué preguntas sobre esto?
Pues no sé, porque me he perdido algunas cosas mientras me llamabais. Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? Estaba claro que estaba relacionado con el deporte,
sí,
que le ha hecho millonario, que lo metió y lo saca de la nevera. Entonces yo pienso, aunque hay una cosa que no me cuadra muy bien, que es lo del doping, pero bueno, en su momento no era doping. Pues está guardando sangre que tiene más oxígeno de la normal, ¿no?
No tiene nada que ver con sangre oxigenada, que como dices ha sido considerada, quiero decir, sangre oxigenada con más EPO. Glóbulos EPO que por lo tanto eso daba positivo. No tiene nada que ver ni que fuera, ni que es, ni que dejó de ser. No tiene nada que ver con algo que haya sido doping. No tiene absolutamente nada que ver. Y no hay sangre tampoco. Ni sangre,
pues entonces,
ni doping.
Se ha terminado la fuente de la sabiduría.
Porque mira, es lo que más preguntan por aquí. Pedro decía en YouTube, y ya preguntó sobre eso el viernes, si son sustancias dopantes. No. Si Rafael trabaja en una agencia antidopaje, pregunta César, tampoco. Perdona, Juan Ramón, ¿qué decías?
No, que como era su propia sangre, pues en principio eso no se consideró...
Ya.
Vamos, como todo el dopaje.
Claro.
Hasta que no lo deciden, pues no es dopaje.
Uh-huh.
Pero no era ninguna sustancia extraña, era su propia sangre.
Claro, pero ya digo, no hay nada que en un momento determinado después se hubiera considerado, o más tarde se hubiera considerado como dopaje... aunque sea de la propia sangre, pues ya cargada más de glóbulos rojos y más oxígeno, etcétera, ni hay sangre, no hay sangre aquí.
Pues no tengo más ideas. Aparte de hacer el ridículo con el saludo, pues lo he hecho también con
la propia. No. Pero ni mucho menos, Juan Ramón, al revés. Estamos muy agradecidos de que nos escuches, de que participes y de que hayas hecho estas preguntas. Además, oye, ten en cuenta que has sido el primero, el más rápido hoy, por lo tanto tienes un número para el sorteo del viernes. A ver si entras en la final de este mes.
Bueno, pues a ver, avisáis suerte.
Que vaya bien, un abrazo.
Bien. Venga,
hasta luego.
Bueno,
un abrazo.
Hasta ahora. Oye, sin embargo, Juan pregunta si el caso tiene que ver con el rendimiento deportivo. Hemos dicho dopaje, ¿no?
Sí.
Pero a la pregunta de si tiene que ver con el rendimiento deportivo, la respuesta es que sí. Tiene que ver con el rendimiento deportivo, pero no hay dopaje de por medio. Ni dopaje, así medio enmascarado.
Ni suplementos deportivos.
Suplementos deportivos tampoco. Suplementos que, quiero decir, aunque alguno de ellos no esté calibrado como sustancia dopante, servirán para estimular, para mejorar. La pregunta, vuelvo a leer la pregunta literal aquí de... A ver si lo encuentro. de quien decía si tiene que ver con el rendimiento deportivo. Juan, en YouTube. Digo que sí, pero no son ni sustancias dopantes ni son estimulantes.
Vale, ¿y tiene que ver con el lugar donde se juega ese deporte?
Sí. Quiero decir, si ocurre esto en el lugar donde se juega ese deporte, sí.
Vale.
Vale, yo tengo una pregunta.
José Antonio de Madrid, vamos con la tuya enseguida. José Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué hay? Si amanece nos vamos, buenas noches.
¿Cómo
estás, José Antonio? Muy bien, hombre, aquí expectantes. Edgarita ha dicho de una forma muy sobria, muy serena, con la voz muy redonda, tengo una pregunta y por eso has engolado un poquito más para que no se note. Pero yo deduzco que a lo mejor tiene una muy buena pregunta, tal y como ha advertido que tenía, ¿eh? Pero ¿tú tienes una idea muy clara o te quedas con la que vaya a soltar Edgar?
Me quedo con la que suelta Edgar.
¿Seguro? Vale.
Sí.
¿Seguro? Sí, vale. ¿Cuál es? A ver si puntúa.
Confío.
Venga, confías.
Vale.
A ver, ¿cuál es la tuya?
No, hemos dicho que tiene que ver con el rendimiento deportivo, sí. Pero... con el rendimiento deportivo negativamente, quiero decir que para restar capacidad en vez de para dopar.
Sí. Tiene que ver con el rendimiento deportivo, pero tiene que ver para mermar el rendimiento deportivo.
¡Hola! He hecho una buena pregunta.
Esa es muy buena pregunta. Es decir, José, como se la ha cedido a José Antonio, ¿tenía algo que ver con la que tú tenías pensada, José Antonio, o no?
No, yo me he caído con todo el equipo.
Bueno, no, espera un momento. Te has caído, ¿no? Porque al quedarte has tenido la intuición suficiente, o que no confiabas mucho en la tuya, que ahora me dices cuál era. Te has quedado con la de Edgar, tienes un número para el sorteo del viernes, José Antonio, porque esta es muy buena. Esto sí que es mirada lateral, porque tiene que ver con el rendimiento deportivo, pero al contrario de todo lo que estábamos para mermar el rendimiento deportivo.
Yo tengo una luego.
Vale, ¿y cuál era la tuya, José Antonio?
La mía era relacionada a si el deporte era de caballos, o de carrera olímpica, caballos de salto, el tema de esperma de caballos que costara dinero por los campeones de...
Podrían haberla imaginado así los guionistas, pero no es eso. Y en el caso de que hubiera sido de carreras de caballos, ¿qué llevaría? ¿Qué traería?
El esperma, a lo mejor, de los caballos.
Vale, no. Ahí sí que no. Claro. Con esperma no.
Me he caído con todo el equipo.
Con todo el equipo te has caído del caballo. Bueno, José Antonio, que te llevas de todas formas de recompensa, te llevas ese número. Mucha suerte, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Parda, dices que tienes una. A ver si. No, di la tuya, que tengo por aquí una muy buena también.
¿Tiene algo que ver con apuestas deportivas?
Juan de YouTube preguntó: ¿participa en apuestas? Sí, tiene que ver con apuestas deportivas. Recordemos el enunciado: dice. Cada semana, Rafael, en su puesto de trabajo, aprovecha el momento en el que todo el mundo tiene que estar a lo suyo, todo el mundo está ocupado, va a la nevera cargado con una bolsa de plástico llena de algo, la abre, trastea unos segundos allí, no se sabe lo que hace porque no se ve. ¿Lleva inyecciones en la bolsa? Pregunta Jaime en Twitter. No lleva inyecciones. Y sale de nuevo con la bolsa de plástico igual de llena, así se hace millonario. Ahora sabemos que es algo para mermar el rendimiento deportivo y que tiene que ver con las apuestas. Ya, yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? ¿Tenéis alguna idea ya, más o menos así, para rematar o no?
Una idea.
¿Una idea tienes?
Sí.
Parda, ¿tú tienes una idea también o no?
Sí, puede ser.
Edgar, ¿tú tienes idea
yo
también?
Clara, no.
Te dejo 2 minutos para que aclares la tuya y si alguien se atreve de los oyentes, igual yo creo que cerramos el expediente hoy. 900, 100, 800.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero.
¿Cómo?
Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
4:27, 3:27 en Canarias. Y Manol dice en YouTube si tiene algo que ver con el hockey sobre hielo y con las pastillas que se guardan en el congelador. ¿Qué pastillas se guardan? Las pastillas
no
son,
tengo ni idea.
Es como la pelota,
como
pastilla.
La ficha, ¿no?
Sí,
la...
¿Se guarda en el congelador?
No
sé.
Ah, pues no suena, el congelador no.
Bueno, no tiene que ver en todo caso, pero porque me ha generado cierta curiosidad.
Sí,
así que, Imanol, por favor, si puedes. No tiene que ver con las pastillas, porque no tiene que ver con el hockey sobre hielo, ni con pastillas que se guarden en el congelador. Que yo imagino que por la pregunta de Imanol se refiere a unas pastillas que se guardan en el congelador relacionadas con el hockey sobre hielo.
Claro.
Pero aquí no estamos al corriente. Nos gustaría irnos a la cama habiendo aprendido una cosilla.
Sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Que forma parte de la voluntad siempre de este programa. Bueno, 900-100-800, antes de que me soltéis vuestra teoría, antes de que compartáis vuestra teoría, Ariel de Vigo, 900-100-800, hola Ariel.
Si amanece nos vamos.
Muy bien. Sí. O sea, es una muy buena forma de... Esa es una muy buena forma de empezar. Bueno,
ya está, ahora es lo que quería, nada más.
Va, ya, solo eso, pero oye,
sí, llámame,
no sé si...
Adiós, Ariel.
Venga.
Adiós, pardaneta.
Mientras estabas batiéndote en duelo ahí con el teléfono para que te cogiéramos línea, han salido, a lo mejor ha sido en el momento en el que han salido aquí muchas cosas interesantes, como
sí,
que...
Sí,
y con esas cuentas, con esas cuentas.
Con eso tuvimos que barajar y dar de vuelta, porque... Veníamos por otro sitio nosotros.
Ya. Dime por qué sitio ibais. ¿Hockey sobre hielo, pastillas en el congelador o no?
No. Estuvimos pensando en... cuando hablaste de bajar el rendimiento deportivo, estuvimos pensando en qué tipo de cosas podrían estar o no en una nevera.
Ya.
Y enfocamos hacia el lado de alimentos.
De alimentos, entonces, porque es algo perecedero. Sí.
Sí, algo perecedero... Y dentro de esa tesitura estábamos por dos líneas, o por algo de fruta o por agua, que se puede guardar o no en una nevera, y pensamos en la contaminación o alguna sustancia, un laxante, por decirlo, que afectara el rendimiento del equipo que lo tomara, por ejemplo, botellas de agua contaminada, digamos.
Y eso es por dónde vais, porque te he preguntado por dónde ibais antes de o no vais por, pues es por dónde vais ahora.
No estábamos también por las cosas que, porque la hipótesis de la nevera y que era en un centro deportivo o estadio o club o lo que fuese, estaba más o menos instaurado
ya. Mira, ha preguntado Sani en YouTube si es, podría ser el vestuario de un campo de fútbol.
Podría ser.
Dice cada semana, ser. Rafael, tiene sentido, cada día, hombre, que jugaran un partido donde están involucrados en algo, porque después esto va a tener que ver con las apuestas. Por eso decía, cada semana, Rafael, tiene sentido.
Claro,
sí,
tiene
podría
que ser. Una competición deportiva en la que haya apuestas de por medio.
Pero hay que tener en cuenta que él llega allí con una bolsa cargada. Entonces, ¿tú qué crees que deja y qué lleva? Ahora,
por ejemplo, puede traer botellas.
Botellas no. Botellas no, porque ten en cuenta que era la botella de agua, hombre, perecedera, sí. Si una botella que ya lleve conservada más de un siglo.
Bueno, tiene una cierta caducidad. Sí, pero no
es como. No, botellas no.
Puede tratarse de fruta, por ejemplo.
De fruta. Bueno, es lo más parecido. Sí, pero ¿y entonces qué llevaría esa fruta? La fruta, ¿cómo puede mermar?
Creemos que la que él sustituye está contaminada con algún tipo de sustancia, como te dije antes, o un laxante o algún tipo de sustancia que pueda mermar el rendimiento durante el partido, que provoque malestar, indigestión, que provoque, no sé, cualquier síntoma.
Y él trabaja ahí en ese estadio.
Él trabaja en ese estadio.
Vale. Sí, espera un momento. ¿Cómo suena esta teoría, Parda?
Suena muy bien.
Sí, muy bien. ¿Era parecido a la que teníais vosotras?
Sí.
Vale.
Sí.
Entonces, él trabaja en ese estadio y lo que hace es que hace perder a los suyos cada semana para hacerse millonario con las apuestas.
También si trabaja en un estadio, tendrá su propio club, o si trabaja en algún lugar donde
en el estadio, hemos dicho que sí, vale, venga, pactamos que trabaja en el estadio, en su estadio, y qué hace.
No, puede hacer perder al equipo contrario.
Al equipo contrario.
En el club, en el estadio están los vestuarios de ambos equipos.
Sí.
Puede ser el propio.
Sí,
o
el
propio es demasiado evidente que siempre pierde el propio, ¿no?
Claro.
A mí me recuerda un poco a una historia real.
¿Qué te recuerda? Porque cuando preguntasteis, ¿está basado en algún hecho real? A ver, yo creo que ahora habría que hacer dos preguntas. ¿Está inspirado en o está basado en? Basado no, porque esto no ha ocurrido nunca, que se haya cogido a un mutillero de un equipo de fútbol que esté cambiando los limones, por ejemplo, refrescantes de mitad de partido, del descanso, por limones que tengan alguna sustancia que... Sí, somnífera, por ejemplo, ¿no? O que adormece. ¿A qué te suena a ti, Edgarita, esto?
A mí me suena a la selección de Malta en el 12-1, que años más tarde dijeron que les habían traído limones.
Que le pusieron
que tenían sustancias
y le echaron droga al colacao. Claro. Camacho se cabreó como una mona. Dice, hombre, pero ahora después de 10 años vienen con esto, después de 10, de 15, de 20 años vienen con esto, cuando en realidad lo que se sabe por muchos testigos es que el equipo de Malta no tenía refrescos, no tenía agua, y que fueron allí a decirle, oye, ¿nos dais un poco de agua? Y que fueron ellos los que se llevaron los cubos con esos refrescos, con los hielos y con los limones a su vestuario. Pero eso podría haber inspirado perfectamente a los guionistas para esta historia, ¿no?
Y que los españoles estaban dopados y dijo Camacho que lo único que se doparon fue las cervezas que se tomaron después.
Exactamente.
Ellos no sabían lo que era el doping.
Parda, yo recuerdo que tú hiciste una pregunta a raíz de lo de la nevera, si estaba basada en hechos reales, pero porque relacionaste lo de la nevera con el caso de el intento de asesinato de Maynard, habíamos visto en el programa Anatomía D. De Mamen Mendizábal. A la semana siguiente se emitió este del 12-1. Y entonces se había cogido lo de la nevera de uno y lo de los limones de otro.
Ah, pues mira, el otro no lo vi.
Aplausicos para Ariel. Por fin.
Y Marcela.
Claro, es que.
Y como, Marcela.
Tú tienes,
ver,
tienes que
insistir. Equipo,
claro, tú tienes que insistir cuando llames. Oye, que somos Ariel y Marcela. Claro. A mí cuando me ponen Ariel, digo.
Del dúo Ariel y Marcela. Soy Ariel del dúo Ariel y Marcela.
Exactamente.
Sí, ella es la que pone los limones contaminados.
Amiga, bueno. Sí. Oye, pues Ariel, tenemos un número. A ver si ahora no hace falta que te lo ceda nadie.
No
como
hace falta.
Pero las magdalenas nos llegaron.
¿Sí? ¿Anda?
No, te digo.
Hombre.
Yo no sé si si Amanece no pagó, no sé qué pasó. No quiero tampoco.
De todas formas,
con esto.
Una cosa puedes dar por segura y es que las magdalenas irán, en principio, en mejor estado que aquellos limones que estaba adulterando Rafael en el estadio.
Que no los toque Marcela tampoco.
Bien. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Bueno,
Ariel, Marcela, enhorabuena.
No, Muchas gracias. Nos vemos en la final.
Hasta luego. Hasta ahora. Venga, a ver si tenemos suerte y entra en la final. Ariel, bueno, sobre esto de las pastillas de hockey que se meten en el congelador.
Que sí, que lo he buscado yo también.
Sí, a ver, cuéntame.
Mira, dice, además una página de que se dedica...
Hockey.
Sí, de hockey, efectivamente.
Hockey.com.
Hockey.
Sí, porque una de ganchillo tendría menos credibilidad.
Dice, el congelamiento de los discos de hockey es una práctica común en el deporte, aunque no siempre se entiende completamente la razón detrás de esta técnica. Dicen que lo hacen porque el principal beneficio es la mejora de la dureza y la consistencia del disco, porque si no, aunque está hecho de caucho vulcanizado, se enfría mucho en contacto con el hielo.
Se recomienda que estén a una temperatura de unos 10 grados bajo cero, dice Imanol, que es quien añade también y completa la respuesta después de plantear su teoría para que sean más resistentes al hielo y a los rebotes.
Eso es.
Y tú en femenino.es, ¿os acordáis de femenino.es?
Hombre, claro que me acuerdo, que traía un montón de respuestas de
sigue,
todo.
¿Sigue abierta?
Esto es, pues no lo sé, esto es FN Hockey.
Vale, perfecto. Bueno, oye, en cuanto estamos aquí medio congelados, hablando de 15 grados, de 10 grados bajo cero, que es lo que tienen que estar esas pastillas para jugar al hockey sobre hielo, es que como la sugestión que la temperatura siempre también es subjetiva, como nos dice Luismi. Pero en cuanto a los datos objetivos que tenemos, ¿cómo arranca la semana, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Empieza la semana y de momento lo hace con mucho bochorno y con mucho calor. Eso sí, en el Guadalquivir va a pinchar un poco respecto a ayer.
¿Ah, sí?
Y en cambio, en gran parte del Ebro, del Mediterráneo, en la meseta norte va a subir más la temperatura que ayer, con algunas tormentas que ya esta tarde básicamente arrancarán de Andalucía y Extremadura y se irán dispersando por otras comunidades del interior del país, llegando hasta La Rioja, Navarra o Aragón. En Canarias, una temperatura incluso bastante fresca en zonas un poquito más elevadas.
¿Y hoy qué?
Y hoy os voy a hablar de lo que podría ser perfectamente uno de los problemas medioambientales más grandes que tenemos, y es el cemento, es el hormigón, es el hecho de tener ladrillos, urbanización. Lógicamente, esos materiales de construcción son indispensables para la vida. Sin ellos no hay pisos, no hay casas, no hay habitáculos. Pero desde el punto de vista natural y desde el punto de vista climático, tiene un montón de desventajas. Desde el momento en el que se fabrican, que generan un montón de CO2, pasando por lo que llegan a impermeabilizar el suelo o lo que llegan a calentar el mundo, esos materiales.
Vaya, bueno, pues habrá que buscar alternativas. Imagino que la tecnología ya las ha buscado. Después nos cuentas. En la segunda parte, Edgarita, es lunes.
¡Ay! Toca cancioncica, ¿no?
Sí, no te habré pillado de sorpresa, ¿no? Tienes por ahí alguna preparada, así que...
Yo siempre tengo algo...
Le des al botoncito, la escuchamos y después me cuentas.
En el zurrón.
Sí, dale.
Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Las gitanas viejas.
que te gusta un guitarreo y, sí. Y está muy bien, ¿eh? Y la batería ahí limpia y pura en primer plano, pero y aparte de esto, cuéntanos, preséntanos, bueno, pues, la canción y la elección de hoy, Edgar.
Viene a cuento porque esto pertenece a, la letra pertenece a un poema del romancero gitano de Lorca, que es Ciudad de los Gitanos, y la letra pues la adaptó Marea para esta canción, que me parece muy bonita porque más allá del rock, como entra suavecita y entra también, la letra es cruda, es dura y me parece preciosa, y más en la voz de Cuchi Romero, del cantante de Marea, es que me parece que es impresionante.
Sentada en su puerta, con sus dos pechos cortados, puestos en una bandeja, pero la guardia civil avanza sembrando.
Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, ayer fue evidentemente un día histórico, día del sofá, ya instaurado por la voz de las redes sociales, día histórico para el deporte español, cara y cruz, ya saben, pero bueno, sobre todo, día histórico para el tenis español y el tenis mundial, porque Alcaraz ganó, y de una forma épica, su segundo Roland Garros consecutivo, su quinto Grand Slam, lo hizo frente a Jannik Sinner, que se citaron ahí, en la Philippe Chatrier, desde la final de Roma, y ahí el italiano le dijo, ah, ya verás, medio en broma, medio en serio, le dijo, ya verás, te tengo que ganar en Roland Garros. Bueno, estuvo ganando casi gran parte del partido, pero yo no sé, Jannik Sinner, yo creo que no va a ser un caso como el de Gianni Buño o como el de Chiappucci, que coincidieron con, después Rominger, que coincidieron con Indurain y no...
Y no había manera de rascar.
No tocaban pelo nunca, pero no, Jannik Sinner ya ha ganado algún Grand Slam también, ganó en Australia, por ejemplo.
Tiene tres.
Claro, pero
sí, US Open, ¿no?
Y cinco ya tiene Carlos Alcaraz. Bueno, pues una tarde de sofá muy agradable, ¿no? No verías cine.
No, ayer no me tocó cine. Cinco horas y media ahí frente a la televisión. Una tarde de sofá inigualable.
Que tú no eras muy de tenis hasta ayer.
No, bueno, yo he de reconocer que lo era. Lo empecé en los Juegos Olímpicos por mi padre un poco.
Ah, porque tu padre participó en los Juegos Olímpicos de Amberes.
No, porque es muy fan, es muy fan.
¿No lo había contado nunca?
No se había contado nunca. Entonces me tocó comerme unas cuantas tardes con él y bueno, ayer ya fue como un poco cursillo de iniciación.
Por su padre.
Pero entonces tu padre era amigo de Bjorn Borg.
Sí. Como tú lo fuiste. Sí. Tú fuiste, bueno, yo, incluso le llevaste las raquetas, ¿no? Y le apretabas el cordaje a la.
Yo le apretaba el cordaje de manera cordial.
Le apretaba el cordaje y a las raquetas también.
También. Bueno, tarde de sofá que vas a recordar como la mejor de las películas que te haya.
Ha sido muy mal momento para iniciarme porque, claro, todo lo que vea después de esto ya va a ser como.
Ya,
no está a la altura. Bueno, fue una tarde estupenda, pero claro, faltaba una cosa, una buena programación cinematográfica que ahora mismo vamos a ponerle en marcha a nuestros oyentes. Si hablamos de tenis, hablamos de Woody Allen y Match Point.
Así que profesor de tenis en el Beach Club Marbella, Stamford House, Fort Vilas de Cerdeña, Niza. Sí, tengo un montón de experiencia. Sí, ya lo veo. Hablan muy bien de usted, ¿no añora el juego profesional?
Gracias a Dios ya no tengo que hacerlo. Odio el circuito profesional.
Pero viajar también hablamos de biopics, el de la mítica rivalidad entre Borg y McEnroe.
Están dos días, Arthur, y todo el mundo habla de Bjorn Borg, el sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
Borg tendrá que jugar bajo una enorme presión. Todo el mundo espera que gane. McEnroe, por otra parte, es el aspirante perfecto.
O también el de las hermanas Williams y ese padre que interpretó hace unos años Will Smith en la oscarizada El método Williams.
Eres una campeona, Venus Williams. Y el mundo entero lo sabe. Vas a salir ahí fuera con tu cabeza bien alta. Nunca he estado más orgulloso de nadie en toda mi vida.
Y tenemos más cine sobre tenis y además reciente, Challengers, con una Zendaya divina, pero en una película bastante regulera.
¿Crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis.
¿Y qué es?
Tashi Duncan está a otro nivel.
A ver, Laura Martínez, tú también estás a otro nivel. Está muy bien, ¿eh? Esto de... No, tenis, películas, tenis, buscar ahí, cruzar datos en la base. Sí. Pero, hombre, a ver, seguro que hay otras propuestas para aquellos locos del tenis, que tú tienes capacidad para aportar una mirada lateral sobre lo que ocurrió al margen del tenis.
Al
pero
margen,
tenis,
tenis,
sí. De lo que pudimos ver al margen del tenis ayer en la Philippe Chatrier.
Sí, porque, a ver, muchas personalidades del mundo del cine, del audiovisual, estaban sentados en la grada contemplando semejante espectáculo.
Por ejemplo.
El más entusiasta y participativo es Spike Lee, el cineasta estadounidense. Es muy fan, por cierto, de la NBA. Se le ve como uno de los asiduos a los partidos de su equipo.
Yo desde ayer soy muy fan de las observaciones de Spike Lee.
Sí. Cada... Y luego el éxito de Alcaraz lo celebró mucho.
Sí, por eso cada vez que dejaba, que hacía una dejada. Sí. A ver, por su forma de proceder parece que no es que juegue mucho, pero es muy aficionado a Spike Lee porque decía, hacía así como el gestito, como el que juega ping pong para dejarla, para dejar la pelota.
Además,
estaba
sus,
muy
sus
como el que toca una campanita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Maravilloso.
Sí, buenísimo.
Bueno, pues él ya sabemos que además es muy fan de la NBA porque se le ve mucho en partidos de los New York Knicks. Y su película más importante, para por si alguno no lo tiene muy ubicado, es Malcolm X, pero él logró el Oscar a mejor guión adaptado hace pocos años gracias a un peliculón infiltrado en el Ku Klux Klan.
Hola, soy Ron Stallworth. ¿Con quién hablo?
David Duke.
¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke?
¡Dios! Que yo sepa, sí. ¿Qué desea?
Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos, a los mexicanos y a los irlandeses, a los italianos y a los chinos. Pero bien sabe Dios que lo que más asco me dan son los putos negros. En realidad odio a todos los que no tienen sangre aria pura corriendo por sus venas.
Me alegra hablar con un auténtico blanco americano.
Pero por lo demás todo bien.
Me encanto de chavales.
Por lo demás todo bien. Oye, estás haciendo como una lista de películas que tendría que ver Alcaraz, por ejemplo.
Por ejemplo.
O los aficionados de
hombre,
Alcaraz.
Ya que estaban ahí animándoles, claro. Como, oye, pues yo a cambio me veo tu filmografía, ¿no?
Las imprescindibles para después, oye, si van al vestuario a felicitarle, que tengan también...
Que le pueda decir, oye, muy buen papel aquel, ¿no?
Qué buen fragmento puso Laura Martínez el otro día sobre el infiltrado en el Ku Klux Klan. Oye, otra que se guarecía, se resguardaba ahí un poquito bajo un sombrero y unas gafas de sol, era Natalie Portman, ¿no?
Sí.
La actriz Natalie Portman.
Ella, si hablábamos que Spike Lee estaba como a topísimo, ella estaba en una actitud más discreta, ¿no? O sea, un poco más sosegada. La actriz de Cisne Negro presenciaba también la final de Roland Garros desde un asiento privilegiado. De sus papeles recientes, yo me voy a quedar con Jackie, que quizás no es el más conocido, pero es muy interesante.
A mí me gusta más Nuca.
Venga, es su interpretación como la viuda de Kennedy.
Gastaba lo que fuera para ganar votos, pero jamás en comprar un cuadro bonito. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Tiene que salir bien. Él tiene que salir bien. ¿Les has dicho que necesitamos un coche de caballos? Tenemos que desfilar con Jack. Todos.
Bueno, y dos nombres más. Por ejemplo, me estoy acordando de Lily Collins, ¿no? Mm-hmm. Hija de Phil.
Sí.
Phil Collins. Protagonista ella, de Emily in Paris. Y...
¿Pero es vacile o es hija de verdad?
No, es hija. Es hija. Es hija porque yo creo que casi era hijada de Michael Robinson, que eran muy amigos, Phil Collins. Sí. Bueno, Lily Collins, la protagonista de Emily in Paris, y el mismísimo Dustin Hoffman también estaba allí.
Este ha estado nominado 7 veces al Oscar y ha ganado este premio, esta estatuilla tan importante, en 2 ocasiones. Una de ellas es gracias a este papel excepcional en Kramer contra Kramer, donde compartía reparto con Meryl Streep.
Lo importante es qué es lo mejor para nuestro hijo, qué es lo mejor para Billy. Mi mujer me decía siempre, ¿por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón. Y puede que eso lo haya aprendido. Pero, por otro lado, quisiera saber... ¿Qué ley dice que la mujer es mejor que el padre solo en virtud de su sexo?
Oye, tanto el cine sobre tenis en sí como los trabajos de las estrellas de cine que acudieron ayer al tenis se pueden ver en plataformas.
Sí,
por ahí?
Sí, a ver, hoy tenemos de todo. Filming, Netflix, bueno, Flixole, HBO, que te voy a venir. Movistar. ¿Sabéis lo que no tenemos?
Bueno,
Flixole.
Bueno.
Es que me he adelantado.
Pero es así, te has adelantado. Presidente, para...
¿No habrá alguna película de tenis en Flixole?
Seguro, ¿habrá? Seguro, hombre.
Si te quieres divertir,
vámonos. Toma.
Con Inverso y con Primor, solo tienes que vivir.
¿A dónde?
Un verano en Nueva York.
A ver si Adriana Morelos se reconoce en estas palabras, las tengo aquí entrecomilladas, me llenaron una noche de insomnio dándole vueltas. Tú dijiste textualmente aquí en este programa que Bad Bunny se había reproducido mucho, ¿no?
Sí.
Se había reproducido mucho con su última. No, a ver. Sí. La traducción, vosotros dos que hacéis así, conversation, la traducción de Bad Bunny, ¿cuál sería?
Como que conejo malo. Que se reprodujo muchas veces.
Se reproducía muchas veces, sí, con su último álbum. Bueno, Mayaden Oma Echevarría, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Lo dijo, ¿verdad? Tú eres testigo.
De y no que, mentía, ¿eh? No mentía,
era así.
Lo dijo un poco así regulero, pero no mentía. Porque el puertorriqueño vendió más de 600.000 entradas en España en menos de 24 horas, llenando así 12 estadios con su último disco, este, el Debí Tirar Más Fotos, que empieza con esto que escuchábamos de fondo, que se llama Nueva York, y arranca...
Ha acabado en L, como todo el mundo sabe, Nueva York.
Sí. Y arranca con un sample de la clásica salsa setentera, Un verano en Nueva York, de Justy Barreto. Pues a la semana de publicar el disco, Bad Bunny dio una actuación sorpresa en el Metro de la Gran Manzana. El espectáculo fue parte del mítico Late Night de Jimmy Fallon y ambos comenzaron disfrazados cantando a dueto la clásica I Want It That Way de los Backstreet Boys. Bueno, pues es un trabajo repleto de ritmos y letras que celebran la identidad cultural de su tierra. Y lo presentó en los subterráneos de Nueva York.
Nueva York.
Nueva York.
Con L, con jamón de York.
Pues es una ciudad a la que los puertorriqueños viajaban mucho en los 60 y en los 70 a buscarse un sueldo, pues vendiendo sus ritmos.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Oye, por cierto, sobre esto de la actuación sorpresa con Jimmy Fallon en las estaciones de metro, siempre suelen ser un buen refugio para los músicos callejeros, ¿no?
Sí, y más ahora, porque en Madrid este año ha entrado en vigor una nueva restricción para la música callejera. Alegando que es para evitar aglomeraciones en zonas concurridas, el ayuntamiento ha reducido a la mitad las autorizaciones, limitándolas así a 250 permisos anuales, personales e intransferibles. Y encima ha prohibido las actuaciones en espacios icónicos como la Gran Vía o la calle Sevilla. Pero bueno, hay muchas estrellas que saltaron del asfalto al escenario.
No.
¿Os suena?
Claro, sí.
Pues la icónica Edith Piaf, por ejemplo.
Edith Piaf,
pues sí, pues ella también comenzó a cantar en los espectáculos de su padre, que era acróbata ambulante y artista callejero.
Ah, por eso temblaba.
Pues mientras canturreaba en las calles de París, le descubrió el dueño de un cabaret, que la introdujo al mundo de los clubs nocturnos y de allí saltó al estrellato. Y si no fuese por la calle, pues la joven Piaf, de familia humilde, seguramente no hubiese podido ofrecernos temas como este. Pero no fue la única. El rey del blues, B.B. King, también forjó su camino tocando la guitarra en las calles de Tennessee. Cuando no estaba en la iglesia o recogiendo algodón, tocaba en la mítica calle Bill Street para ganar algo de dinero. Repasaba viejas canciones de gospel que había aprendido en el coro de la iglesia ante un público de transeúntes pues muy apresurados. Pero bueno, para la década de los 50, King ya formaba parte de la escena del blues callejero.
Bueno, y muchos rockeros también tienen tablas gracias a la calle.
Así es. Tampoco hubiésemos podido disfrutar de este Do You Think I'm Sexy si Rod Stewart no hubiese tenido la libertad de tocar en los callejones de Londres, París o Barcelona. El músico británico durmió en plazas y puentes durante su búsqueda del éxito. Aunque bueno, también es verdad que en ese viaje lo deportaron de España por la ley de vagos y maleantes.
Shine,
Y al otro lado del charco, los rockeros estadounidenses Violent Femmes también fueron descubiertos mientras tocaban en las calles de Wisconsin, y fueron descubiertos por el guitarrista de los Pretenders.
Esto lo sabías tú, Raúl, ¿verdad? Que a estos los descubrieron los Pretenders.
¿Están los Pretenders?
Los Pretenders.
Sí, Chrissy Hynde.
La Chrissy Hynde y los suyos, la Chrissy Hynde y los Pretenders. Fueron ellos, ¿no?
Sí, sí, fueron ellos. Claro. Y encima, casualidad.
Fueron ellos.
Sí, fueron ellos la misma noche que debutaban en vivo.
Anda.
Sí, y entonces les invitaron a compartir escenario y a hacerles de teloneros. Y gracias a ese encuentro, Violent Femmes lanzó su álbum debut homónimo, que arrancaba con esto que escuchamos.
Oye, a ver, todos estos artistas conocidísimos, ya consagradísimos, llevan años en la industria. Los jóvenes ya no cantan en la calle, ¿o
sí? Sí, ¿sí? Sí. No te precipites, porque vale. No todos son de décadas pasadas.
No me precipitas, jefe. Señora directora.
¿Qué confianza se ha pillado?
Lo he dicho yo en 30 años.
Perdón.
Pues uno de los artistas jóvenes más destacados de esta era también buscó fama fuera de los escenarios. A los 16 años, Ed Sheeran se mudó a Londres para cantar a cambio de propinas y dormía en estaciones de metro y en casas de desconocidos. Y gracias a su atrevimiento, más de 100.000 españoles han bailado al ritmo de este Shape of You en su doble concierto de Madrid.
A ver, artistas que empezaron a foguearse en la calle, españoles también habrá algunos,
claro,
¿no?
Que ¿los hay?
¿Sí?
A ver si este os suena.
Macaco.
Macaco también empezó así. Inició su carrera cantando en las Ramblas mientras ejercía de actor de doblaje. Y quién sabe si hoy podríamos canturrear este moving si el catalán hubiese tenido problemas para conseguir autorizaciones. En inglés se les llama buskers a los artistas callejeros. Y es que si algo hacen es buscar oportunidades que de otra forma puede que nunca obtuviesen. Porque si algo tienen en común las calles de Nueva York, París, Londres y Madrid, son sus avenidas anchas con espacio de sobra para que algún artista pues suavice el ruido del tráfico.
Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.